Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos enfocados en ti. Ayúdanos, Señor, a no entrar, Padre, en el correr para allá y para acá en este tiempo, Señor. Sino a quietar nuestros corazones, Señor, y saber quién eres tú y por qué veniste en este mundo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en eso, Padre bendito. La verdadera razón, Señor. Damos gracias, Padre, porque nosotros ya nos has alcanzado, Señor, y sabemos ahora, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a mantenernos ahí, Señor, en tus pies, adorando siempre, buscando de ti más, Señor. A tus pies, Señor, porque es el lugar mejor que podemos estar, Señor. Así es que ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos y abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor. Para que sea clara tu palabra, Señor. Y que así, Padre, podamos tener un mejor entendimiento de lo que tú hiciste y por qué viniste, Señor. Y de tu palabra, Señor. Es que te damos gracias, Señor. En Cristo oramos y todos decimos, amén. ¿Se acuerda que nos estábamos tomando un pequeño receso en el libro de Primera de Samuel? Porque realmente quiero que nos enfoquemos en este tiempo, en esta temporada que es a tiempo navideño. Que no se trata nada más de puras compras, y no se trata nada más de qué es lo que vamos a cocinar, o quién va a cocinar, o quién va a hacer eso, que dónde nos vamos a reunir. Y gloria a Dios, eso es bueno, pero ese no es el enfoque, amén. Eso no es lo primordial. Y saben que en el trabajo, yo desde que pasa el Día de Acción de Gracias, empiezo a poner música navideña, y todos se enojan conmigo, ah, esa música, y que no sé qué. Nadie les importa, y nadie quiere saber, pero digo, es que tenemos que celebrar el tiempo. Y no es porque yo quiera ser pelonero con ellos, pero digo, es que necesitamos ver en qué etapa estamos, en qué tiempo estamos. Es el tiempo de Navidad. Y mientras todos andan, muchos andan allá, todos a la carrera, digo, tranquilos, tranquilos, que no se trata de todo eso. Y el verdadero significado, que es que Cristo vino al mundo, Él se encarnó. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y saben que muchos, dos veces al año nada más van a la iglesia, el servicio navideño o la misa, y en la resurrección. Es que este es nuestro tiempo para nosotros de poder hablarles de cuál es el verdadero significado, y que no nomás es un tiempo, un día ya estuvo, sino que este proceso de Dios que tomó un tiempo largo. El jueves pasado hablamos de qué, del tiempo del Señor, del Cronos, del tiempo que va pasando, pero también hablamos del Kairos, esos tiempos señalados del Señor que Él tiene, y que Él dice que Él va a cumplir sus propósitos, y Él los va a cumplir. Él no miente, Él lo que dice, Él lo ha cumplido, y lo hemos visto con todas las profecías de Jesús. Y eso es lo que hemos estado viendo ahorita, los eventos, ¿verdad? Y vamos a ver otros eventos también que llegaron hasta ese punto cuando Él nació. De que no nomás, pues todos conocen nada más ese día, que los tres reyes magos y bueno, la tradición, ¿verdad? Que ya hasta voltearon y cambiaron la mayoría de las cosas. Pero ya estamos llegando en esos tiempos donde ya no quieren nada ni esa tradición. Hemos llegado hasta ese. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿No se han preguntado eso? De que ahora no puedes decir ni Merry Christmas. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Y yo me pongo a pensar, digo, Señor, ¿qué está pasando? Ayúdanos, porque ya no pueden decir Feliz Navidad, o si mencionas el nombre de Jesús, como que es un disparate. Pero que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude, porque sabemos dónde estamos parados. Y no le estoy diciendo que seamos peleoneros, pero que digamos, amén. Que podamos entablar una conversación buena, coherente con cualquiera, y decirles, mira, se trata de esto, se trata de Jesús. Porque de eso se trata. Si es que todo este tiempo, ya pongo música navideña y ya nomás los primeros días me pelean, y ya después como que les empieza a gustar a todos y se empiezan a poner en el, sí, en el espíritu navideño, y ahí es donde empezamos a hablar, pero gloria a Dios por eso. Así es que vamos a ir a Génesis 45, y vamos a leer de 3 hasta el 13. La semana pasada vimos que la necesidad del por qué Jesús tuvo que venir al mundo, y fuimos hasta Génesis. ¿Se acuerdan Génesis 3:15 con Adán y Eva en el huerto? Donde Dios le dijo: de todo el árbol, la tenía bien fácil, de todo el árbol puedes comer, mas de este no comas. ¿Y qué es lo que hicimos? Y como todo ser humano, ¿verdad? Cuando te dices no toques porque está la pintura mojada, ¿qué hacemos? Vamos y tocamos. Es nuestra naturaleza de ser así. Nos dicen que no hagamos algo y ahí vamos. Así es que el pecado entró en nosotros. ¿Se imaginan si no hubieran pecado? Estuviéramos viviendo todavía en el huerto, sin trabajar, nada más comiendo frutita aquí, bien trópico, ¿verdad? Bien trópico todo, con los animalitos ahí. Sí, estuviéramos bien a dieta. Pero lamentablemente pasó eso, ¿verdad? Y tal vez dices, pero ni fue ni mi culpa, ¿por qué? Yo ni estaba allí. Pero es que es el resultado, que el pecado entró en el hombre. Y de ahí todos nacimos pecadores. Así es que, sabiendo, Señor, de que nosotros mismos no podemos salvarnos, Él puso su plan en obra. Y eso es lo que estamos viendo a través de la Biblia, de las Escrituras. Hasta llegar, a través del tiempo, hasta llegar al tiempo cuando nació Jesús. Ahora, nosotros no tuvimos nada que ver porque no vivimos en esa época. Y todos estaban esperando al Mesías. Pero nosotros lo estamos esperando de nuevo, amén. Porque Él va a venir de nuevo. Él va a venir de nuevo, va a venir por nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque ahora estamos esperando su segunda venida, amén. Y ahí ya puede ser en cualquier minuto, en cualquier tiempo. Así es que vamos a leer en Génesis 45, de 3 al 13. Y dice: y dijo José a sus hermanos, vamos a leer la historia de José, porque Dios usó a diferentes hombres, diferentes mujeres, para llevar a cabo su plan de redención. Y vemos, vemos que el diablo siempre ha tratado de qué, de meter su cuchara en los planes de Dios. Nació Caín y luego nació Abel. Pero Dios no iba a usar a Caín en sus planes, ¿por qué? Por su corazón, de cómo era él. Iba a usar a Abel, pero ¿qué pasó? Caín mató a Abel. Así es que la línea continuó con Seth. Y ahora vamos a ver a este hombre que el Señor va a usar, a José. Y dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, dice, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha sabido dos años, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran, ¿qué? Liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros. ¿Se acuerdan que ellos decían que por culpa de nosotros, pero estaba, ¿qué? En los planes de Dios. ¿Y qué le está diciendo José? No fueron ustedes, fue Dios. ¿Para qué? Para preservarnos, para liberarnos, para liberación. Y dice: así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y todos conocemos esa historia. Por todo lo que pasó José, todo lo que él pasó, cómo era. Y vemos de que Dios puede usar a cualquiera, amén. Puede usar a cualquiera para llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Y en esta ocasión usó a quién, a José. Ahora, cuando Dios nos usa, ¿verdad?, pensamos que todo va a ser bueno y va a ser nice. Pero esa no es la situación, porque a veces Dios nos lleva por caminos. El camino más largo nos lleva muchas veces, no quiero decir a veces, porque parece que muchas veces, cuando nosotros quisiéramos que fuéramos de punto A a punto B en una línea derecha, 40 años en el desierto dando vueltas nada más. Pero el Señor sabe por qué. Dios, en sus propósitos, en sus planes, ya sabía, y Él está diciendo, José tenía bien presente todo lo que le había pasado a él. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Para qué? José sabía por qué. Ahora, él no pasó tiempos buenos. ¿Se acuerdan que lo vendieron sus hermanos no lo querían, lo desecharon, lo vendieron? Se lo llevaron a Egipto, esclavo. Lo echaron a la cárcel. Pero él siempre dando gracias a Dios. Y tal vez en ese tiempo, ¿verdad?, como todos nosotros, cuando estamos pasando por situaciones, no entendemos por qué. Nomás estamos viendo lo que está al frente, lo que nos está pasando, lo que nos está agobiando. Pero el Señor nos lleva. Y Él al último dice, eso era para liberación. Y no nada más para liberación de Él, sino ¿para quién? Liberación de todo el pueblo. Liberación de todo el pueblo. Y ahí vemos cómo el Señor, con sus propósitos, lleva a cabo sus planes. Muchas veces, obviamente, no son los planes de nosotros, como les digo. A nosotros nos gustan las cosas fáciles y rápidas, pero no son los planes del Señor. Así es que, hermano, hermana, en tu situación, el Señor está obrando algo. Tal vez todavía no te lo ha hecho saber. Pero piensa en que el Señor tiene algo especial para ti. El Señor va a obrar, no sabemos qué, pero lo vas a poder ver más adelante. Y vemos cómo el Señor todavía nos, a través de José, ¿verdad?, nos enseña y todavía nos da esos cuadros, ¿verdad?, de lo que José iba a ser un tipo de Cristo, que estaba apuntando ¿a quién? A Cristo, que nos iba a dar ¿qué? Liberación a todos nosotros. Y les voy a dar cuatro cosas en este aquí con la historia de José, de cómo José era un tipo de Cristo. Y en primer lugar, él conoció a sus hermanos antes que ellos lo conocieran a él. Y lo que me refiero es de que obviamente él, cuando ellos entraron, él no lo reconoció. Él sabía quiénes eran ellos. Ellos no lo reconocieron, obviamente estaba un poco diferente, tal vez vestido de egipcio, pero él lo reconoció. En Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, dice. Pero Israel, ¿qué dice? No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando Jesús vino al mundo, ¿lo reconoció su pueblo? No lo reconoció. Él ya los conocía bien. Él decía, son mis ovejas de mi prado, pero ustedes no quieren nada conmigo. Ellos no lo reconocieron a él. En Juan 1 del 10 al 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Así como José lo reconoció, a ellos no. Y así cuando Jesús vino, su pueblo no lo reconoció. Así es que él reconoció a su pueblo. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no. La segunda cosa, en segundo lugar, es que José amaba a sus hermanos, ¿a qué? A pesar de lo que ellos le habían hecho a él. Era para que él, estando ya, abusara de su poder que tenía él, y dijera: ahora me la van a pagar, las tengo todas contaditas lo que me han hecho. Pero él no, él amaba a sus hermanos. ¿Se acuerdan en esa escena cuando él estaba hablando con ellos y que él quería saber de su papá, quería saber de su hermano Benjamín? ¿Y qué, cómo están todos? Hasta un tiempecito donde ya no pudo contenerse. Y Jesús, a pesar de que su pueblo lo rechazó, de que su pueblo lo entregó, él los amaba. Y gloria a Dios por eso, porque él te ama a ti y me ama a mí, a pesar de cómo somos. A pesar de que lo rechazábamos todo este tiempo. Amén. Lo rechazamos hasta que por fin Adán nos quitó esa venda de los ojos. Pero todo ese tiempo lo rechazábamos, lo negábamos, sí. Pero aún así, Él nos ama. Él nos amó. En 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Él nos amó primero. Ese amor que todavía no alcanzamos a entender. Y ese amor que, cómo me gustaría que mis compañeros del trabajo entendieran. Pero no me entienden cuando trato de explicarlo, ¿verdad? Cuando quiero, mira, ven a los pies de Jesús y vas a ver, vas a conocer ese amor. Y ahorita especialmente, ¿verdad? Cuando dicen: ah, Navidad, nomás pura gastadera, y que tengo que comprarle, gastar todo este dinero en, y digo, no, es que no se trata de eso, les digo. Pero Él nos amó primero. Él los amaba a sus hermanos a pesar de todo lo que Él les hizo. Y digo: Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a amar así como tú has amado. Ayúdame a amar a todos ustedes como Él nos ha amado. Ayúdame a amar al que no te conoce todavía como tú lo amas. Amén. Porque Él, sean como sean, el Señor, ¿qué? Él los ama y murió por cada uno de ellos, no nada más por nosotros, por todo el mundo. Y tal vez todavía le están rechazando y tal vez todavía no lo reconocen, pero Él los ama. Y Él quiere que no ninguno se pierda, sino que todos vengan, ¿qué? A su conocimiento. Pero obviamente es decisión de cada uno de nosotros. Él no se va a imponer. Así es que, en segundo lugar, José amaba a sus hermanos cuando ellos no lo amaban, así como nuestro Señor. En tercer lugar, también los salvó antes de que fueran conscientes de que necesitaban salvación. Dios les despertó eso en ellos, de traerlos a la vida, a esta vida espiritual. Ellos ni se daban, ¿verdad? Pues ni estaban de a seis, como dicen. Ni sabían qué estaba pasando, pero el Señor dice: el Señor me trajo para salvarlos a ustedes, para darles salvación. Aunque ustedes... Y obviamente ellos iban con miedo porque por toda la situación que estaba pasando. Y luego, cuando él se dio a conocer que era él, y dijeron: aquí nos va a agarrar. Pero no, Él los amaba. Él ya le estaba dando la salvación a ellos. Y así el Señor a nosotros también nos amaba, y Él ya estaba listo para que nosotros tuviéramos salvación, todos. Pero todavía faltaba que le reconociéramos quién era Él. Y sabes que por eso el Señor nos ponía gente en nuestros caminos. Amén. Nos conocía, ponía gente en nuestros caminos que nos hablaban de Él, para que conociéramos de Él, para que llegáramos a su conocimiento. Por eso, cada gente que el Señor trae a tu vida, necesitamos hablar. Porque así como los que nos hablaron a nosotros no se callaron, ¿se imaginan si se hubieran callado ellos? No estuviéramos aquí, no conociéramos este don de la salvación. Pero oremos: Señor, ayúdame a no perder ninguna oportunidad. Necesito, si te da temor, dile: Señor, que tu Espíritu Santo me guíe y que me quite este temor para poder hablar. Que te muestre, Señor, a quién quieres que le hable hoy. Y como les digo, esta temporada es bueno para eso, porque la conversación puede salir así fácil, ¿verdad? Porque ellos necesitan ver que hay alguien que les ama. Necesitan ellos reconocer que hay un que Dios mandó a su Hijo para morir por sus pecados. Que no tienen que vivir así todos estresados y con todos los problemas. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros tenemos ayer a Cristo. A Cristo. Y ya ellos, pues ellos manejan sus problemas como ellos pueden. Y muchas veces pues toman decisiones malas. Y por eso vemos cosas en las noticias. Y en cuarto lugar, José llamó a sus hermanos cuando ellos hubieran preferido huir de él. En Génesis 45:4 él les dijo: acérquense a mí. Y él le dijo: dígale a mi papá que venga a mí y que no se detenga. Y eso es lo que nos dice Jesús, ¿sí o no? Vengan a mí, yo les haré que descanso. Pero vengan a mí, yo aquí estoy con las manos abiertas. José fue traicionado por sus hermanos judíos a manos de los gentiles, y Dios usó esa traición como medio para que todo Israel y todo el mundo fueran salvos. Así también como Jesús fue traicionado, ¿por qué? Por los judíos, sus hermanos, su pueblo. Pero Dios usó eso para que nosotros, los gentiles, también alcanzáramos, ¿sí? Alcanzáramos salvación. Y gloria a Dios por eso. Así es que Dios usó a José. Dios lo usó. Y cuando lees de José al principio, ¿verdad? De que echaba, como hicimos en inglés, tiraba a sus hermanos, ¿verdad? Threw them under the bus, siempre, ¿verdad? Les andaba, iba con su, ajá, siempre andaba con su papi, mira papi lo que están haciendo mis hermanos. Y como que nos caía gordo, ¿verdad? Pero José, Dios aún así lo usó. Dios así aún lo usó, dejándonos saber de que Dios derrama su gracia y Él quiere usar que a cualquiera, puede usar a quien quiera, el que quiera, el que esté dispuesto y diga que heme aquí, porque saben que Dios está haciendo algo siempre, amén. Dios siempre está obrando. La cosa es que oremos, digamos: Señor, quiero unirme a lo que estás haciendo tú. Y sí, Señor, ¿qué estás haciendo aquí en North Long Beach? Yo no sé ustedes, pero no sé si recuerdan que les dije hace mucho que siguieran orando por qué es lo que tenemos que hacer aquí para alcanzar a la... ¿Quiénes todavía están orando por eso? Se les olvidó ya, ¿verdad? Pues a mí no, yo todavía estoy orando por eso. Y digo: Señor, este tiene que ser el año donde tenemos que hacer alcances, lo que sea, pero tenemos que hacer aquí. Los hermanos están yendo allá a Tijuana y gloria a Dios, pero también tenemos que hacer aquí. Todavía no sé exactamente qué vamos a hacer, pero yo sé que tenemos que hacer algo. Y sigan orando por eso. Sigan orando por eso. Porque el Señor quiere usarnos, así como a José. Así es que Dios te va a llevar por el camino largo, porque todo eso es preparación. Y Dios siempre tiene que un propósito. Dios siempre tiene un propósito y lo va a cumplir, porque las cosas siempre se cumplen de Dios. Así es que nos lleva por el crono, se da por el tiempo. Vamos ahora a Josué 2 y vamos a ver a otra. Así es que Dios usó a Josué para preservar a su pueblo y no pereciera, y siguiera que su pueblo, el pueblo escogido. Josué 2. Ya estamos todos ahí. Y vamos a leer el versículo 1 y el 2, y luego nos vamos a brincar hasta el 8. Y vamos a ver a esta mujer ahora que el Señor va a usar también. Y es interesante porque ella no era judía, ella era gentil, y si tú quieres era pecadora, pero pecadora, esta era prostituta. Y dice: Josué, hijo de Nun, envió de Sittim los espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Nos vamos a ir hasta el versículo 8. Dice, así es que ahí está, ¿verdad? Ellos llegaron ahí, ¿se acuerdan? También se acuerdan de esa historia. Y dice, antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho de los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Seón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y todos decimos gloria a Dios, amén. Así es que ahora se acuerdan de esta historia. Josué manda a estos dos espías y llegan a esta casa de esta mujer. Y aquí vemos que hoy de nuevo la gracia de Dios. La gracia de Dios, que ahora iba a salvar a quién, a esta mujer. Iba a ser esta mujer. Cuando vimos a José, vimos la perseverancia de José. ¿Se acuerdan cuando estaba con la mujer de Potifar y salió huyendo? La perseverancia de José. Pero ahora vamos a ver la fe de esta mujer. Que ella siendo prostituta, siendo amorrea. Pero ¿qué es lo que leímos aquí? Que ella había escuchado de este Dios poderoso. Ella había escuchado de este Dios poderoso, que todo lo que ha hecho. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Ella había escuchado de las maravillas grandes de Dios. Y ella luego dijo: yo quiero seguir a este Dios. Dejando a todos sus dioses de ella y seguir al Dios vivo. Así es que vemos la gracia y la misericordia en las acciones de esta mujer. Y si te pones a pensar, ellos fueron a, con el propósito ¿de qué? De espiar la tierra. Pero más bien, yo digo que ellos fueron ¿por qué? Por salvar a esta mujer. ¿Se acuerdan cuando era Abraham, ¿verdad?, que estaba sentado y vinieron los tres hombres y él estaba abogando por los de Sodoma y Gomorra? Pero si hay 10, si hay 50, le estaba diciendo. ¿Y qué le dijo? Si hay 50, no los voy a destruir. Y hasta que lo bajó y tomó, dice: no los voy a destruir. Pues yo sabía que iba a destruir esta ciudad, pero ¿había una qué? Había una justa. ¿Y por esa justa qué? Fueron ellos para salvarla. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: me es necesario ir para dónde? Para Samaria. ¿Por qué yo tenía que ir a Samaria, a un lugar donde él no tenía ni business yendo ahí? ¿Pero por qué tenía que ir ahí? Porque se iba a encontrar ¿con quién? La mujer samaritana, porque ella iba ¿qué? Escuchar y iba a ser ¿qué? Salva. Lo que Dios estaba haciendo ¿por qué? Por una mujer. Y si tú dices, pues ya ni se vale la pena, ni vale la pena esa mujer. ¿Por qué? Mira cómo es. Pero ¿por qué nosotros muchas veces discriminamos en eso? Cuando vemos a una persona y decimos, esta persona, ¿eh? Cuando el Señor las ama. Cuando el Señor iba a destruir esa ciudad, pero él tuvo que mandó a esos espías para qué, para que se salvara esta mujer. Iba a abusar a esta mujer tan grande, ¿verdad? Por la fe de ella. Que después iba a hablar de ella. En Hebreos 11:31, ¿se acuerda de allí? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ella va a ser ¿qué? Va a ser en el linaje donde va a venir ¿quién? Jesús más adelante. Por la fe de esta mujer, por el amor de nuestro Dios, que pasó por ahí, ¿para qué? Para salvarla, a ella y a su casa, por la fe que ella tenía. Así es que nunca digamos, Dios no me puede usar a mí. O nunca digamos, a ese hombre, a esta mujer, se va al infierno, es insalvable. Nunca digamos eso, porque uno no sabe. Tú haz lo que el Señor te ha mandado hacer. Amén. Sea como sea, el Señor murió por todos, no nada más por algunos, no nada más por este grupito, no. Sea como sea. Y yo sé que todos conocemos a tenemos tal vez un familiar que dice, no hay esperanza para este. Este sí no tiene esperanza, pero para Dios no hay nada imposible. Dios dice, tú nada más ve a hablarle, yo me encargo de lo demás. Así es que Dios iba a usar a esta mujer. Y ella va a estar en la línea donde iba a venir, ¿quién? El Señor Jesús. Haciéndonos saber. José era judío. Esta mujer era gentil. Pero Dios, aún así, Él usa al que quiera ser usado. Él usa al que quiere ser usado, al que diga, heme aquí, Señor. Solo ten fe. Ella había escuchado nada más lo que el Señor había hecho. Ella nomás había escuchado. Pero ella creyó. Ella creyó en ese Dios y obtuvo la salvación. Vamos a Ruth ahora, el libro de Ruth. Y vamos a ir a Ruth y vamos a leer de 1 al 3. Y vamos a ver ahora a Ruth y a Noemí. Estas dos mujeres que el Señor también usó. Para honra y gloria de Él. Vamos a ir a Ruth 1 y vamos a empezar leyendo del 19 al 22. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron, ¿a dónde llegaron? A Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Y nos acordamos de esta historia. Todo lo que le pasó a Noemí, se murió su esposo, se murió sus hijos, se quedó nada más con una nuera. Y ella le dijo, tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú mores, yo voy a morar allí. Y estas dos mujeres no tenían nada. No tenían nada, no tenían nada. Estaban pobres, estaban en la ruina, si tú quieres, estaban en la miseria. Pero Dios iba a escuchar el clamor de estas dos mujeres. Y Dios, su misericordia, todo lo que habían perdido se los iba a volver a qué? Se los iba a volver a dar. Y tal vez ellas no sabían, ¿verdad?, que Dios las iba a usar también a ellas. Que ellas estaban en el plan que Dios estaba trazando, que se iba a llevar a cabo en el nacimiento de Cristo Jesús. Ella no sabía. Pero Dios, la soberanía de Dios. Y una vez más, el Señor las llevó por el camino largo. Las llevó por el camino largo. Así que, hermanos, no tiremos la toalla. No tiremos la toalla. No nos demos por vencidos. Hemos estado leyendo y vamos a ver de que el Señor así nos lleva, y así es como aprendemos que nada pasa en nuestras vidas que no Él no tenga control de todo, que Él deja que cosas nos pasen, pero Él sabe por qué, y lo único que nos queda a nosotros es que confiar en Él, en su soberanía. Tal vez estás en un tiempo, ¿verdad?, de que estás orando. Yo sé que siempre estamos orando, y Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Y como les digo, ¿verdad?, yo todavía tengo algunas peticiones que el Señor no me ha contestado. Ya me contestó unas, pero todavía estamos en otras. Y a veces nomás me dice, confía en mí, confía en mí. Pero Dios iba a tener misericordia de ellos. Vamos a leer el 2, del 1 al 3. Y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Ahora, y vemos a estas dos mujeres que ellas regresan a Belén, y no se están quedando sentadas. Ellas van, ¿y qué? Van y a trabajar. No nomás se quedan sentadas esperando, Señor, provee, sino que ellas van y hacen. Y el Señor iba a hacer que todo ya estaba planeado por el Señor, dónde iban a ir, hasta dónde iban a llegar, dónde iban a conocer a este hombre que las iba a redimir. Estas dos mujeres estaban destitutas, no tenían nada, pero aún así estaban confiando en el Señor, en la soberanía de Dios. Y el Señor iba a obrar, las iba a usar, iba a usar a este hombre, ¿para qué? Para redimirlas. Vamos al capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 8. Dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacerlo saber y decirles que le compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: y yo redimiré. Ahora, en ese tiempo había leyes puestas, que si un hombre estaba casado, se moría él primeramente, podía su hermano venir y casarse con la esposa, y si no había, podía venir un pariente más cercano, venir y casarse con su esposa para nunca dejarla sola. Y venía y lo que se llamaba redimía a la mujer. Y esto es lo que va a pasar con este hombre Boaz, que era un hombre de Dios. Y vemos cómo Jesús nos redimió a nosotros también. Nosotros estamos destitutos, pero Él vino. Ahora, este hombre Boaz no tenía que hacerlo. Él pudo haber dicho: no quiero. Como vieron, ya había un pariente antes que él, y le preguntaron a él si él quería. Él dijo: no puedo. Pero él se hizo caso y dijo: yo las voy a redimir. Viendo que nosotros también que necesitamos un Salvador, Jesús es nuestro Redentor. Él es el que vino y que nos redimió a nosotros. Él nos ha redimido a nosotros. Él pagó el precio que tendríamos que haber pagado nosotros. Jesús ha pagado la deuda moral que debíamos al Padre por violar las leyes de Dios. Él no estaba obligado a pagar esa deuda, ni el Padre estaba obligado a aceptarlo, pero por su gran amor y su misericordia nos redimió. Y ahora hasta recibimos ¿qué? Herencia de Él. Ahora somos hijos, hijas del gran Rey, que Él nos ha redimido. Y Dios usó a estas dos mujeres, porque de ahí iba a venir ¿quién? Iba a venir David. Es que vimos cómo el Señor no dejó a estas dos mujeres, sino ellas también confiando. Ellas se pararon y ¿qué? Confiando en el Señor, actuaron o fueron a trabajar. Y vimos cómo vos también, Él estaba haciendo su parte. Y vemos cómo todos estos vienen, ¿verdad? Y todos estos son partes del plan de Dios. Y cómo todo viene y se junta todo maravillosamente. Y estábamos hablando con mi compañero también de que no creemos o no creo en la suerte, le estaba diciendo. Todo pasa porque Dios quiere que pase, ya sea bueno o ya sea malo. Y me dice, tú ya vas a hablar de tu Dios. Digo, sí, es que así es. Digo, así es, digo. Él es el que tiene poder sobre todo, aunque tú no lo quieras reconocer. Él está obrando en tu vida ahorita porque Él quiere que atraerte. Él te quiere atraer. Él te quiere decir que te ama, que tú no te dejes. Es otra cosa, pero Él te está hablando ahorita. Y le digo, tal vez por eso me tiene aquí. Le digo, no quiero estar aquí, ¿verdad? No me gusta estar trabajando, pero ¿sabes qué? El Señor así es. El Señor así es. Y tal vez digo, y oro para que algún día lo entiendas. Y algún día, pero Señor, así es. Todo está planeado por Él. Así es que vos los iba a redimir. Y de ahí va a venir ¿quién? Obed. Y de ahí va a ser venir el papá de David. Y luego David. Y iba a continuar ¿qué? La línea hasta que llegáramos hasta Jesús. Así es que en el versículo 13 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz que un hijo. Ahora, ¿dónde iba a nacer Jesús? ¿Dónde iba a nacer Jesús? En Belén. ¿Y dónde están ahorita ellos? En Belén, donde María iba a concebir un hijo también, que iba a ser el redentor de todo el mundo, donde nos iba a redimir a todo el que quiera. A todo el que quiera, está abierto para todo el que quiera. Pero Él dice, vengan a mí, vengan a mí. Así es que, como les dije al principio, tal vez nosotros no estuvimos, ¿verdad?, en esos tiempos, pero ahora estamos aquí, en el aquí y ahora. Aquí y ahora, esperando su segunda venida, a que Él venga y nos lleve, o esperando el rapto ahorita. Pero mientras esto pase, en el tiempo de Dios, que cumplamos los propósitos de Dios en nuestra vida, amén. Que Dios cumpla sus propósitos a través de nosotros. Pero eso solo va a pasar si tenemos como los personajes que vimos ahora, como José, que perseveró en los caminos de Dios, amén. Como vimos aquí en Rahab, que ella tuvo que fe. Y como vimos a Ruth y a Noemí, que ellas tuvieron fe en Dios también, pero ellas también que se pararon e hicieron algo. Así es que Dios cumpla los propósitos que Él tiene en nuestras vidas para la gloria y honra de Él. Amén. Que Él los cumpla, porque hasta que Él venga. Y muchas de estas cosas tal vez no las vamos a ver ahorita, pero nosotros seamos fiel a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que le digo, Señor, ayúdame a ser fiel, nada más. En lo que tengo, en lo que me has dado, ayúdame. Y a veces no sé cómo hacerle, ni cómo hacerle, ni tengo respuestas, pero Señor, ayúdame. Ayúdame a salir de esto. Es todo lo que puedo hacer. Hacer lo que yo pueda hacer y lo demás dejárselo a Él. Cuando tocábamos en el grupo de alabanza, les decía, oye, nos vamos a preparar, vamos a practicar, vamos a hacer nuestra parte Y la otra parte se la vamos a dejar que el Espíritu Santo, que Dios la haga. Amén. Y eso les digo a ustedes. Ustedes hagan la parte que les toca a ustedes. Y lo demás, se lo dejamos a Dios. Señor, tu obra. Tú haz lo que tengas que hacer. Igualmente con nuestros problemas, nuestras situaciones. Muchas veces no podemos hacer nada nosotros. Y lo que hacemos es que nos preocupamos, nos estresamos, nos enfermamos. ¿Por qué no mejor decirle, Señor, aquí está este problema? Yo no puedo hacer nada. Está fuera de mi alcance. Fuera de mis recursos, te lo dejo a ti. Tú encárgate. Pero a mí, dame la paz. Y confiar en ti, que tú vas a obrar. Hagamos eso. Dejémoselo a Él. Cuando nosotros no podemos hacer nada, mejor dejémoslo que Él, el Maestro, que nuestro papi se encargue de esas cosas. Amén. Dejémoslo que Él se encargue de esas cosas. De todos modos, no podemos agregar, como dice la Escritura, era una estatura más. Si no, es al contrario, nos mete más pronto allá abajo. Pero vamos a ir al Salmo 2. Y ahí vamos a acabar. Así es que los propósitos de Dios siempre van a ser cumplidos. Y Dios va a usar a quien sea. Puede usarte a ti. Pero tú tienes que estar dispuesto. Y vamos a leer este salmo, donde es una profecía. Una profecía de Jesús. ¿Estamos todos? Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Están listos? ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes contarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, dice. Luego hablaré a ellos en su furor y los turbaré con ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Qué dice? Admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué dice? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezquéis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Amén. ¿Y saben lo que hemos visto ahora? Miren lo que dice el versículo 3. Rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que ha dicho el mundo ahora. No queremos estar bajo Dios, bajo tu Dios. Queremos hacer ¿qué? Nuestras propias cosas. Y es lo que estamos viendo. Y es el resultado de lo que todos vemos alrededor de nosotros. Y la gente dice, es que tenemos que poner más control de las armas. ¿Será que esa es la solución? No. Es que ese es el resultado de nosotros, ¿qué? Bueno, ellos rechazar, ¿qué? A Dios. No lo quieren en sus vidas. Ese es el resultado, lo que estamos viendo, lo que está pasando en este mundo. Que han querido romper las ligaduras. Pero un día el Señor los va a llamar todos a cuentas. Primera de Crónicas dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y Él va a establecer su trono para siempre. Amén. Así es que Él va a venir. Él va a venir por nosotros. Y por, como le digo, podría ser cualquier día. Nada más estemos listos. Estemos listos. Digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser partícipe de lo que tú estás haciendo. Yo no me quiero quedar sentado nada más viendo a que los demás se gocen, a los que más agarren bendición. Les digo, hay tres tipos de personas, ¿eh? Los que están haciendo las cosas, los que hacen las cosas, los que nada más ven las cosas pasar, y los que ni se dan cuenta de lo que está pasando ¿Dónde quieres estar tú? Los que están haciendo las cosas, los que están viendo a los que están haciendo las cosas, o los que ni se dan cuenta de lo que está pasando. Porque Dios siempre está, una vez más, Dios siempre está obrando, amén. Dios siempre está haciendo algo. La cosa es de que tú digas: Señor, yo me enlisto, ¿yo dónde vas? Así como Ruth le dijo a Naomi: donde tú vayas, yo quiero ir. Donde tú estés, yo quiero estar. Donde tú mueres, yo quiero estar. Pero tú y yo necesitamos tomar esa decisión. Tú y yo necesitamos tomar esa decisión. Es que en este tiempo, no nomás lleguemos al punto de que es el 24 y digamos: ya acabó. No. Sino que meditemos en todo esto, amén. Porque todo esto viene hasta el punto culminante, que es el que el 24, la noche buena, cuando nació. Y ya sabemos, estoy diciendo, pero ya sabemos de que no es realmente ese día. Pero eso es otro estudio. Pero sepamos eso, todo lo que se llevó para llegar a este, meditemos en eso. Todo lo que Dios hizo, todo el tiempo que se tomó, la preparación que Dios hizo para ese que, para ese gran glorioso día que iban a ser, ¿quién? El Salvador del mundo. Que no nada más, como leemos ese día nada más, luego nos olvidamos de nuevo todo el año. No seamos así, sino que de una vez pensemos en todos, que meditemos, amén, meditemos la verdadera razón y todo lo que el Señor hizo en preparación para ese día, para el Kairos de Dios, el tiempo señalado de Dios, y que ahora nosotros esperamos que Él regrese en las nubes, amén. Es otro tiempo del Señor. Y en ese tiempo, si estamos viviendo nosotros, en el otro tiempo nada más lo leemos y aprendemos y nos gozamos de la gente que el Señor usó, la misericordia que derramó en ellos, amén, y que vemos que Él puede usar a quien sea, sea judío, sea gentil, sea un hombre que era piadoso, sea un hombre que era de lo peor, o mujer que era de lo peor, hombres, mujeres, no importa. Solo si estás dispuesto a que el Señor te use. Amén. Así es que pensemos en esos tiempos. Meditemos. Estemos en meditación lo que el Señor, todo lo que el Señor hizo en preparación. Amén. Y que estemos preparando nuestros corazones para ese día. Porque no acaba ahí. Y dije: ya se acabó. Todo esto para nada más este ratito. No. Es que no acaba ahí. La historia sigue. Ahora tú y yo somos parte de esa historia. ¿Y en eso, que no es eso glorioso? Amén. Es que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ayúdanos a realmente ver y entender, Señor, y meditar, Padre, sobre lo que hiciste, Señor. Todo lo que tú hiciste a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que usted usaste, Señor, por todo lo que ellos pasaron, Señor, para llegar hasta este punto, Señor. Ayúdanos a reconocer y ver, Señor, y preparar nuestros corazones, Padre. A no tomar nada de lo que tu palabra dice a la ligera, Señor. Porque tú no lo tomas a la ligera. Y ayúdanos, Señor, que eso nos cambie, nos motive, Señor. Nos cambie y motive y actuar, Señor, y echarle ganas y a darte todo, Padre, de nosotros. Ayúdanos a aprender de esas personas, Señor. Ayúdanos porque el tiempo es corto. Y gracias porque ahora nos das oportunidad de ser usados también, Padre, en este tiempo, aquí y ahora, que estamos vivos, Señor. Que no desperdiciemos este tiempo, Padre bendito. Y que todos aquí podamos decir: heme aquí, Señor. Heme aquí. Yo me quiero enlistar. ¿Qué es lo que estás haciendo, Señor, tú aquí en North Long Beach? ¿Qué es lo que estás haciendo en mi familia? Y yo quiero unirme a esa obra que estás haciendo tú, Señor. Es que te damos gracias, Padre bendito, y gracias porque nos amas tanto y nos das el privilegio, Padre, de poder trabajar en tu viña, Señor. Que no desechemos eso, que no nos quedemos sentados, sino que hagamos algo, lo que tú nos llames a hacer, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, y yo sé que ahorita ellos están clamando a ti. Escuche su clamor, Señor, y dales el deseo de su corazón, Señor. Es que, Señor, úsanos grandemente, Padre. Enséñanos, Padre, qué es lo que estás haciendo. Y enséñanos, Padre, cuál es nuestra parte que vamos a tomar, Padre, en esa obra que estás haciendo, Señor. Eso te pido en esta noche. Y hermano, ora por eso también en este momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu casa, individualmente, en tu familia, pero también corporalmente como iglesia, Señor? Así que aquí estamos, Padre bendito, y nos vamos con gozo, Señor, y vamos a cantar este último canto. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y te damos gracias, Padre bendito, porque aquí estamos. Úsanos, tómanos, Señor, y haz lo que tú quieras. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén.